Cada vez también que se dan un conflicto entre padres, madres e hijos, va a despertar un esquema de respuesta en los padres y también va a hablar de experiencias previas que hemos vivido. No es que no me hace caso, es que también me siento ignorado. No es que ya no me cuenta las cosas, es que también gente cercana a mí en mi pasado dejó de contarme cosas y eso duele más. Por eso la crianza se vuelve compleja porque no es solamente lo que yo le hago a mi hijo o lo que mi hijo me hace a mí.
Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Hoy vamos a tener un episodio buenísimo con un invitado, señores, que de verdad, o sea, de verdad, no digo porque él está aquí, no, es porque de verdad. Me encanta su contenido, se ve que es una persona como súper genuina. Siento que te ha sido educando con mucho respeto, mucho amor. Y para mí es súper, súper como, no sé, bonito que él esté aquí con nosotros. Él es Blas Valenzuela. Vamos a estar hablando sobre un tema que nos sirve a todos los que son padres hoy en día, a la futura generación que quizás quiera, hasta para los sobrinos, para no relacionarse de una manera saludable. Los niños, en fin, nos sirve para todos. Y nada, Sara, quiero que no se me olvide que te presentes, mi co-host de este podcast. Cuéntanos otra vez, una vez más, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, yo soy Sara, soy psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-conductual, próximamente terapeuta sistémica también, lo digo en cada episodio. Y nada, me pueden encontrar en Instagram como Terapia con Sara y me pueden encontrar también vía Punto de Equilibrio, @puntodeequilibrio en Instagram también.
Pero ahora le vamos a dar como la bienvenida a nuestro invitado para que él se presente, nos cuente un poquito sobre él, sus especialidades, qué hace, dónde lo podemos encontrar y sus cuentas de Instagram y todo.
Súper, gracias Katherine, gracias Sara. Yo soy Blas Valenzuela, soy psicólogo infanto-juvenil, o sea que trabajo con niños y adolescentes, cualquier situación social, emocional, conductual, duelo, divorcio, sexualidad, autoestima, etc. Y también me he venido formando ya en lo que es terapia afirmativa, que es toda la parte de diversidad sexual y género, acompañando a las familias y a los adolescentes y niños en sus procesos también de desarrollo psicosexual. En las redes, no sé, si buscan Blas con B larga y S, yo creo que va a salir de una vez, creo que somos pocos, pero sí, como psicólogo Blas Valenzuela, ahí pueden acceder a cualquier información que necesiten.
Buenísimo, entonces, como que el tema de hoy es la importancia de la salud mental en los padres a la hora de criar y demás. Y yo como que quise hablar de este tema porque no es un tema que yo he hablado en ningún episodio desde mi primera temporada. Y yo siento que qué diferente hubiese sido tal vez para nuestros padres, quizás, como escuchar un poquito sobre psicoeducación y la importancia de la salud mental de ellos a la hora tal vez de criar a nosotros. Y esto no es con ámbito de señalar a nadie, ni mucho menos, porque al final nuestros padres hicieron lo que pudieron bajo el nivel de conciencia que tenían con lo que tenían en ese momento. Pero qué bueno que hoy en día vivimos en un mundo que, con sus pros y sus contras, está más abierto a la información y nos regala espacios como estos donde podemos tal vez hacer un poco más de conciencia y quizá buscar ayuda. Entonces, como que, primero, ¿cómo tú defines la salud mental?
Sí, la salud mental vendría siendo ese estado de bienestar psicológico, físico, social, emocional, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ese ching siempre es muy importante, creo que fue la OMS que se lo agregó. Uh-huh. Que no es solamente, sí, me siento bien emocionalmente, me siento bien a nivel social, sino que tampoco estoy sufriendo de ninguna enfermedad o padeciendo de ninguna enfermedad, que sabemos que tienen de alguna manera u otra un impacto en nuestro estado mental. Entonces, eso vendría siendo como salud mental
en general. De manera general.
Sí.
Y una pregunta, ya que estamos hablando del tema de los padres, ¿verdad? La realidad es que los padres no nacen con un manual de cómo criar a los hijos, ¿verdad? Y tal vez tienen muchas intenciones, pero su niño interno quizás también conecta mucho con el niño que está creciendo. Entonces, ¿cómo un padre puede hacerse consciente de si goza de una buena salud mental o qué puede hacer para gozar de una buena salud mental? ¿Qué es importante a la hora de criar a un hijo que un padre sostenga a la hora de, uh-huh, a nivel de bienestar en general?
Sí, siempre es muy importante que, y creo que lo han hablado quizás en episodios anteriores, pero que a través del conocimiento de los hijos e hijas, nosotros nos conocemos a nosotros también. 100%. Entonces, así como vamos a ir identificando cuáles son esas necesidades que tienen nuestros hijos e hijas, esas demandas, esos conflictos, esas habilidades y fortalezas, también va a ser mucho más fácil de poder conectar con nosotros e identificar cuáles son mis propias debilidades como padre, adulto, mis fortalezas, qué debo de aprender, qué no debo de aprender. Y eso puede ser quizás un muy buen parámetro. Los hijos son un buen parámetro de cómo va la salud mental de la familia, uh-huh. Sí, en general, más que de los padres, de la familia en general. Uh-huh. En psicología infantil, y creo que siempre también en sistémica, vemos a los hijos como el termómetro de la familia. Uh-huh, claro. Siempre y cuando, y no por acusar ni por culpabilizar, pero siempre y cuando vemos que un niño está mostrando alteraciones conductuales o a nivel emocional, uh-huh. Hay que ver qué está pasando en ese sistema, claro. Que está llevando a que el niño muestre este desbalance.
100%. Claro. Tú sabes que yo fui maestra de niños durante muchos años de mi vida. Extraño esa etapa de mi vida porque me encanta trabajar con niños, pero como cada cosa, hay ciclos en la vida que se cierran. Y yo siempre decía, como cuando veía esa interacción de la que tú hablas, yo decía como que ahí está pasando algo. O sí. sea, porque tú lo ves en sus cambios de conducta. Un niño, por ejemplo, que de repente era de tal forma, se comportaba de tal forma y empieza a comportarse de una manera, o un niño que siempre ha tenido como una conducta como retraída y demás, tú dices, bueno, pero es que hay algo que quizás no anda bien en el sistema familiar. Y eso definitivamente va afectando el desarrollo de ese infante.
Claro, va afectando el desarrollo, va afectando ese vínculo que se establece y nos va afectando también a nosotros como adultos. Claro. Hay una corriente llamada la terapia de esquemas, que es sumamente interesante. Y la terapia de esquemas propone que nosotros a lo largo de la vida vamos desarrollando ciertos esquemas de respuesta ante diferentes situaciones. Y eso en la crianza se ve clarísimo. ¿En qué sentido? Quizás llegue el papá a consulta, la mamá, y me dice, mira Blas, es que él no me hace caso. Entonces yo estoy cansado de que yo le doy una orden, que recoja la habitación y no hace caso. Vemos que el papá o la mamá siente ira, siente frustración, siente agobio, angustia. Y válido, claro que lo va a sentir porque su hijo o hija no está respondiendo a la demanda, pero hay algo más detrás de eso. 100%. Que vemos ahí una dinámica en la que yo de nuevo como adulto me estoy sintiendo ignorado, uh-huh. O que no me están escuchando. Uh-huh. Y yo voy a tener un esquema de respuesta ante esta situación. Uh-huh. Entonces, cada vez también que se dan un conflicto entre padres, madres e hijos, va a despertar un esquema de respuesta en los padres y también va a hablar de experiencias previas que hemos vivido. No es que no me hace caso, es que también me siento ignorado. No es que ya no me cuenta las cosas, es que también gente cercana a mí en mi pasado dejó de contarme cosas y eso duele más.
Claro, entonces,
claro, por eso la crianza se vuelve compleja porque no es solamente lo que yo le hago a mi hijo o lo que mi hijo me hace a mí, sino la interacción dual que hay.
Y cómo se ven las experiencias también del adulto cuando está criando a su hijo. O sea, cómo se van destapando cosas, porque es como que me siento ignorado. O sea, él no me escucha. Sí. Y mi hermano te escuchó.
Claro.
Por ejemplo, es como tú entras como en un estado tal vez como de ira, quizás, y tú no tomamos ese espacio. Es que por eso que yo digo que hay que importante como hablar del tema de la salud mental por el tema de los niños. Es que qué bonito sería tú poder identificar que cuando tú te estás sintiendo ignorado, no tiene tanto que ver con tu hijo en ese momento, sino que está representando ese momento para ti, con qué te conecta, qué significa.
Claro.
Entonces, aquí como que va en contexto la pregunta que viene, y es, ¿cómo afecta el hecho de que los padres no gocen de una sana salud mental en la estabilidad emocional de sus hijos?
Sí, fíjate, en los primeros años de vida, cuando estamos construyendo ese vínculo, ese apego, eso va a tener un impacto en el desarrollo cerebral de nuestros hijos. Y sabemos que el cerebro es como ese gestor de todo lo que sucede en nosotros, de nuestra conducta, nuestras emociones, nuestro pensamiento, aprendizaje, etc. Entonces, no quiero irme muy a lo científico, pero hay algo, la oxitocina, que es, vamos a decir, una pequeña sustancia que se va desarrollando, se ve estimulada a medida que ese vínculo con papá y mamá es más sano, más seguro y más adecuado. Entonces, si por diferentes factores, entre ellos la salud mental de papá y mamá, no puede estar lo suficientemente disponible para mis hijos, lógicamente se va a ver un vínculo que ha sido lacerado, afectado, y por ende un desarrollo quizá cognitivo que también puede verse ligeramente deficiente.
Sí, tú sabes que yo leía que precisamente las personas que tienen un estilo de apego inseguro, desorganizado, suelen venir de familias donde hay dinámicas muy disfuncionales por temas de salud mental, porque hay algún miembro de la familia, papá, mamá o el cuidador primario, que tiene algún tipo de adicción, que tiene esquizofrenia, que obviamente no está tratado ni trabajado, ni está gozando de, o está, ¿cómo se puede decir? Está
sí, como,
teniendo, ¿verdad? Uh-huh. Un tratamiento que lo permita pues conectar con esa parte sana independientemente de la enfermedad que tiene.
Claro.
Entonces, ahí sí se puede ver cómo el estilo de apego se puede ver influenciado en o sea, ¿qué influencia tiene la salud mental de los padres en el estilo de apego que tienen los hijos?
Claro, y no es solamente que en la crianza yo debo de cubrir las necesidades que deba de cubrir de mis hijos, uh-huh. sino que también yo debo de sentirme seguro de este vínculo que estoy estableciendo con ellos. No es solamente hacerlos sentir seguro a ellos, sino yo sentirme seguro de este vínculo que mantengo con ellos. Uh-huh. Y sabemos que muchas condiciones mentales distorsionan la manera en que vemos la realidad y que percibimos las situaciones. Uh-huh. Entonces, si yo de una manera u otra me siento inseguro porque siento que no estoy cubriendo lo necesario que mi hijo debe de tener cubierto, o que al contrario, estoy cubriendo de más, eso va también a tener un impacto en ese desarrollo de mis hijos.
Wow, o sea, pero que tú ya mencionas la parte de estoy cubriendo más, porque aquí entra el tema de la sobreprotección uh-huh. muchas uh-huh. veces. Y de hecho, para mí se habla más de lo que, de la falta de las madres, de lo que no dieron, como uh-huh. de esas cosas, pero no se habla mucho de la que da de más, o sea, como uh-huh. de esa sobreprotección. Hay una película muy buena de Disney, yo no sé si ustedes la vieron, Red se llama.
No la he visto todavía, tengo que hacer mi tarea.
De verdad, tienen que verla, a ti te va a servir muchísimo.
Sí.
Donde hablaba de una madre muy sobreprotectora y de cómo esa niña fue entrando como en esos estados de ira como y de desconfianza, como, pero ¿por qué tú no confías en mí? O sea, ¿por qué tú no me puedes dar ese voto de confianza? Y al final ella misma como que sentía que no podía hacer cosas.
Claro.
Entonces, literalmente, como que si yo como padre, no soy madre ni padre, pero al final del día entiendo que nosotros los expertos estamos para eso, ¿verdad? Pero si yo como adulto que tengo ese nivel de conciencia de poder reconocer que de repente no hay cosas que no están saludable uh-huh. de la manera en que yo me comporto y puedo entrar a un nivel de conciencia diferente, ¿por qué no hacerlo? Porque al final del día yo estoy literalmente proyectando mi miedo en esa persona y creándole un miedo a ese ser humano que, si tú lo piensas, no es necesario.
Claro, y es que nuestros hijos e hijas van a construir su idea de lo que es el mundo y la vida en base a esos primeros años de vida que tuvieron con 100%. Nosotros. Si yo crezco en una casa donde constantemente se me agrede, donde constantemente se me hace sentir inseguro, que no sirvo para nada, que todo lo hago mal, voy a tener una idea y una concepción de que el mundo también va a verme de esta manera. Entonces, por eso es muy importante también que el estado emocional de papá y mamá, no digamos que esté al 100%, porque ¿quién lo tiene? Nadie lo tiene, la verdad. Y ojalá que lo tuviéramos, eso sería un éxito. Pero siempre es muy importante que estemos conscientes de, desde nuestra condición como adultos, qué desarrollo le estamos dando a nuestros hijos y qué mundo ellos están construyendo uh-huh. o cómo están interpretando el mundo.
Uh-huh. ¿Sabes qué tú decías ahorita? Como que no te querías ir mucho a lo científico por los términos oxitocina y demás. Uh-huh. Pero yo siento que nosotros, los seres humanos, tenemos que empezar a ver el cerebro uh-huh. como un órgano muy importante de nosotros.
Sí.
O sea, porque realmente, si tú lo piensas, de nuestra mente, de esta parte de que está aquí en la cabeza de nosotros, mana literalmente tu estado de ánimo, tu vida, la forma en la que tú te desarrollas. Y realmente, tú lo piensas, tú vives situaciones traumáticas en tu infancia, tu cerebro realmente se modifica. O sea, uh-huh. hay neuronas en tu cerebro que van cambiando, hay cosas que se van activando. Y la gente quizás eso no lo entiende. Y es importante que nosotros, como adultos conscientes, racionales, podamos entender que el cerebro es una parte muy importante de nosotros y que si nosotros no le prestamos la debida atención, van a haber cosas de nosotros que no van a tener una completa funcionalidad.
Claro, claro. O sea, si me crío con padres que constantemente me sobreprotegen y me dan todo y no me permiten aprender de mis errores, voy a buscar en mi vida también dinámicas en las que se repite este patrón, en que constantemente me cuiden, que no me permitan aprender de mis errores, y eso se va a ver en todo. Desde los amigos que van a buscar en la escuela o el colegio, amigos en la universidad, dinámicas laborales, pareja, etcétera.
¿Y cómo influyen los padres en la salud mental de sus hijos? O sea, yo sé que tú lo has dicho como ajá, esporádicamente como así, pero como que si un padre no desarrolla, no se ocupa tal vez en crear una sana salud mental, valga la redundancia, ¿qué puede pasar? O sea,
sí, los hijos van a ser, como dije ahorita, ese termómetro. Van a presentar alteraciones probablemente muy similares a las de papá y mamá, en caso de que papá y mamá no se trabajen, O otro tipo también de alteraciones. Quizá lo vemos de manera más sencilla o como lo suelen reportar en la consulta, como problemas conductuales. No se porta bien, no sigue órdenes, hiperactivo, entre comillas. Uh-huh. Desafía a todo el mundo, pero se nos olvida todo ese, como toda esa base emocional que hay debajo de estas conductas. Uh-huh. Emocional, todos estos pensamientos también. Entonces, papá y mamá van a tener una influencia casi mayoritaria, dentro de todos los espacios en los que se desenvuelven los hijos, porque van a ser ese vínculo primario.
Mira, ¿y cómo tú, o sea, ya tengo una pregunta como muy ligera, cómo tú te haces con los padres, por ejemplo, que, porque yo como profesora lo veía, padres que no eres responsable de nada, ¿te entiendes? O sea, ¿cómo tú te haces en un proceso? ¿Cuál es la diferencia en un proceso donde un padre se involucra y donde un padre que no se involucra? Porque a los padres que no están escuchando, de repente no se están involucrando mucho en el proceso y realmente es un pilar muy importante.
Sí, sí, sí. Por eso yo siempre, cuando empezamos, hablaba del conocer a nuestros hijos para conocernos a nosotros. Yo usualmente, no en todos los casos, pero usualmente pregunto en la primera consulta a los padres como, ¿qué de fulanito o fulanita, siendo tu hijo, se parece a ti? Y uh-huh. ¿Qué de este niño se parece a mamá también? Uh-huh. Algunos logran contestarlo, pero hay otros que se cuestionan y no saben responder. Y eso genera muchas hipótesis y preguntas. Y uno dice, bueno, pero si papá y mamá no saben definir en qué se claro. parecen sus hijos a ellos, ¿cómo va el vínculo? ¿Cómo va esta dinámica? ¿Cómo van estas necesidades cubiertas? ¿Cómo va esta salud de este niño siendo atendida? O sea, es muy importante que conozcan a sus hijos. Y a través del conocer a sus hijos van a saber qué necesitan, cuándo necesito buscar alguna ayuda externa, ya sea en la escuela o con algún profesional, o cuándo simplemente vamos por un buen camino, que también pasa en algunos casos.
100%. Y, por ejemplo, si un padre como que identifica que hay situaciones con su hijo, por ejemplo, a nivel conductual, porque tú ahorita, cuando yo dije que hiperactivo, que lo dije con mucho sarcasmo, sí. Para que quede claro, fue muy sí. sarcástico, como que tú haces entre comillas, como que, wow, muchas veces le queremos poner la etiqueta.
Sí, sí.
O sea, ¿cómo afectan esas etiquetas? O yo mismo, porque yo tal vez voy a consulta a buscar un diagnóstico.
Sí.
No, lo que pasa es que le así para buscar como cierta justificación y quedarme
a eso,
ahí.
A eso iba. El que, o sea, si hay un niño que necesita un diagnóstico, ni modo, se sí. le da, ¿verdad? Pero sí es cierto que no todos los casos conllevan de algún diagnóstico y es muy importante siempre valorar a la familia, ya que un diagnóstico puede medio justificar la dinámica familiar. Uh-huh. Pero se nos olvida que muchos diagnósticos de niños y adolescentes son consecuencias de dinámicas familiares. O sea, un adolescente que me llega depresivo a consulta, yo tengo que explorar todo lo que está pasando con sus amistades, la escuela, la familia, porque no va a desarrollar una depresión porque sí. Uh-huh. Sería muy raro quizá el caso, ¿verdad? A menos que esté ocurriendo algo orgánico, pero uh-huh. El diagnóstico no puede justificar las acciones que han venido ocurriendo en la vida del adolescente. Y quizás una de las mejores maneras en que los padres pueden ayudar a que los hijos entiendan también un poco más sobre la salud mental y sean más conscientes de su propia salud mental es que esto sea un tema de conversación en casa, desde el inicio. Desde el momento en que mamá o papá están quizá pasando por un proceso depresivo, de irritabilidad o de ansiedad, hacerle saber a sus hijos, mira, sí, mamá está pasando por emociones muy fuertes. Y tú sabes que cuando se sienten emociones muy intensas, a veces decimos cosas que no queremos, actuamos con cierta impulsividad, hacemos cosas que no teníamos pensado hacer, pero esto se debe a que estamos lidiando con emociones muy fuertes uh-huh. y vamos a aprender como familia a gestionarlas. Uh-huh. Entonces, desde ya se está enseñando a nuestros hijos que existe una salud mental, que pueden existir dificultades, claro. pero que también pueden existir estrategias que nos ayuden a hacerle frente.
Uh-huh. Tú lo piensas. Tú diciendo eso, tú lo piensas. Y es como que cuando tú eras chiquito, como que cuando tú ponías a llorar y te decían, no llores por eso, uh-huh. o cuando tú tal cosa, tú ni siquiera sabías identificar por qué tú estabas sintiendo lo que tú estabas sintiendo. Uh-huh. O sea, ¿y qué tan diferente va a ser, por lo menos yo, que quiero tener hijos en el futuro, qué tan diferente va a ser para mí yo poder decirle a mi hijo, estás llorando, qué estás sintiendo? Y buscarle, por ejemplo, un pictograma y decirle enojo, tristeza. O sea, como enseñarlos, involucrarlos a identificar realmente lo que están sintiendo. Porque tú lo piensas y los padres de nosotros, tal vez muchos ni sabían qué DH estaban sintiendo.
Sí, sí.
Entonces, eso hace y marca mucho la diferencia.
Claro, y yo pienso que también muchas veces ese no llores es para ellos mismos poder regular lo que están sintiendo, porque 100%. Te están viendo llorando.
Sí.
Es como que quizá no puedo controlar la situación y te estoy diciendo, deja de llorar, deja de hacer eso. Por ejemplo, pasa mucho en los supermercados, no sé si tú lo has visto,
sí.
y lo vemos, y a veces me dan ganas como que de ir y... ayudar, ¿verdad? Desde las estrategias que tengo, porque fui maestra también, aparte de que estoy en formación de terapia sistémica, pero obviamente eso a mí no es de mi incumbencia, no lo hago, pero lo veo y digo como que, conchale, entiendo de dónde viene estas ganas de decirle y de parar el llanto de este niño, cuando al final el llanto es, tengo una necesidad.
Claro, y es precisamente esto, el poder abrir el tema, que pueda ser algo que se converse y que se ventile y que se exprese emocionalmente en casa y en cualquier espacio dentro de la familia, pero que también podamos enseñar y permitir que nuestros hijos desarrollen sus propias estrategias.
Claro.
Eso que se acostumbra mucho, de no, yo no voy a llevar a mi hijo al funeral de la tía o de la abuela porque eso va a ser muy triste para él. No, no sabemos cómo el niño lo va a manejar.
Uh-huh.
Entonces es muy importante que podamos hacerle saber que si vas a llorar porque viste que abuelita falleció, está bien, pero también es válido que identifiques qué te va a hacer sentir mejor en este momento.
Mira, ahora que tú dices eso, yo me acabo de acordar de un TikTok, si no de un TikTok que me mandó mi esposo, y era de un niño que se le había muerto su perrito. Entonces, el video era él yendo a visitar a su perrito para despedirse porque lo iban a dormir. Entonces, la mamá como que no quería porque... que se iba a poner triste y demás. Y ustedes no van a creer quién fue que dio la verdadera lección. O sea, fue el niño. El niño dijo, lo que tenemos que agradecer todo el tiempo que estuvo, no me acuerdo el nombre, el perrito con nosotros, porque la pasamos muy bien.
Ay.
O sea, y tú lo piensas, y es como tú dices, o sea, nosotros no sabemos cómo un niño va a reaccionar a una eventualidad que ocurra. Al final del día también estamos, si nos dejaran desarrollarnos a nosotros como deberíamos, ¿cuánta capacidad de nosotros tuviéramos tal vez hoy en día?
Claro.
Estamos destruyendo la hora, ok, validísimo, pero ¿cuánta cosa quizá por el tema de te quiero proteger o quiero evitarte tal cosa, tú me estás suprimiendo de alguna manera?
Claro.
Entonces eso es como una invitación para reflexionar también, porque al final del día, señores, el dolor es parte de la vida.
Es así, hay que aprender a lidiar con eso.
Y hay que aprender a lidiar con eso. Y si nosotros no aprendemos desde temprana edad, entonces... vamos a vivir un mundo de fantasía que no existe.
Y validar también que, hablando de esto del dolor y que siempre va a ser parte de la vida, las experiencias dolorosas van a ir cambiando según la etapa de la vida. Quizá para mí como adulto, el hecho de que mi amiguito hoy no me haya saludado y no quiera hablar conmigo, ¿qué importa? Hay más amigos. Pero para un... claro, pero...
whatever.
Claro. Pero para un niño, entender que un niño que está en la escuela, que tiene de tres amigos, uno que es el más cercano, y ese niño... quién sabe por qué razón, no quiso saludarlo, no quiso jugar con él, eso va a ser el dolor que ese niño va a sentir, y es igual de válido, porque cada etapa de la vida lleva diferentes situaciones que van a ser igual de importantes.
Y qué fuerte cuando te dicen a ti que eso no es nada.
Ajá.
O sea, ay, no, yo lloro por eso, que eso no es nada, mi amiguito. Sí, ok, pero o sea, para ese niño en ese momento, eso que le está pasando es lo más grande del mundo. Entonces, nosotros empezamos a entender que un dolor me puede parecer, o sea, que tú te pasas por una situación, me puede parecer lo más estúpido del mundo. Pero yo, o sea, yo empatizar contigo no es necesariamente que yo vaya a sentir tu dolor. Es que yo te diga, yo estoy aquí en lo que tú necesitas y te voy a apoyar dentro de mis posibilidades. No necesariamente es entender lo que tú estás sintiendo, pero tampoco hay necesidad de invalidarlo. Y esto no es tanto como un tema nada más específicamente para los niños, es un tema para todos, porque estamos en un mundo donde nos rodeamos con un entorno y necesariamente estamos invalidando todo el tiempo los sentimientos de las otras personas, porque para nosotros nos parece idiota. ¿Tú entiendes?
Claro. No, y tú sabes con qué yo conecto, de que muchas veces... Yo creo que como son los adultos en general, ¿verdad? No todos, pero existe esa tendencia de que vemos malestar y la respuesta es quiero quitarte ese malestar a toda costa. O sea, te lo quiero quitar, por ejemplo, ya para de llorar, porque yo quiero que tú pares de llorar, yo quiero que tú o no te sientas mal, pero no pasó nada, cuando sí está pasando algo importante. Quizá hay una buena intención atrás de realmente no quiero que te sientas mal, pero el objetivo no es quitar el malestar, sino acompañar durante ese malestar.
Exacto, que tú lo piensas y eso es lo que nosotros hacemos.
Quizá este ejemplo suena un poquito raro, pero si se fijan, cuando hay un patito, una mamá pato, no sé cómo se dice, y varios patitos, y van caminando y uno se queda ya O sea, que cayó en un charquito o cayó en un huequito, que el patito llora y llora y la mamá solamente se acerca. La mamá nunca coge el pico y lo saca. La mamá se acerca a esperar a que el patito sea lo suficientemente fuerte para salir del hoyito o para que los otros también lo ayuden a salir. Entonces, es lo mismo con la crianza. Es estar ahí para nuestros hijos, pero también permitirles que ellos desarrollen sus propias estrategias.
Claro, y cuando lo van desarrollando, pues se van diferenciando. Y es algo muy importante y parte del desarrollo.
100%. Ay, Dios. Bueno, ya sé a quién ir por cualquier cosa cuando tenga mis hijos en el futuro. Si tú pudieras como decirle algo a los oyentes que nos están escuchando, a esos padres, a esos futuros padres, etcétera, etcétera.
Tengan paciencia y permítanse sobre todo el reconocer que están dando lo mejor de sí mismos, pero que también van a haber momentos en los que no vamos a tener ni idea de qué estamos haciendo. Y es válido, es totalmente válido. Es simplemente saber dónde acudir, qué ayuda a recibir y ponerla en práctica.
Y yo creo que aquí como que cabe la frase que dijo Gaby en el episodio que tuvimos. Ella decía, podemos con todo, pero quizás no con todo a la vez. Sí. Y entonces es como también reconocer eso, de que también poder con todo también de repente busca ayuda. Claro. Para poder con eso también.
Claro.
Entonces, Blas le tiene una notición, que él no lo dijo al principio, parece que se le olvidó, pero a mí no. Entonces... cuéntalo por aquí para que ellos estén enterados.
Sí, nada, que ya pueden no solamente encontrarme en las redes, sino que también junto con mis colegas, Patricia Liranzo, Esther Wong y Luis Geraldino, ya tenemos lo que es LAU, Psicoterapia y Salud, que es un centro que va a trabajar desde la salud mental, por y para la salud mental, desde un enfoque inclusivo. O sea, que vamos a tener trabajo con niños, adolescentes, familias, adultos, universitarios, todo tipo de personas, con todos los servicios de salud mental que se puedan ofrecer.
¡Qué pero qué bueno! Todos los éxitos del mundo, de verdad, mucha paciencia en este camino del emprendimiento, sobre todo con la parte administrativa, pero es muy bonito y de verdad que me alegra mucho ver a otras personas y sobre todo colegas cumpliendo sueños. De verdad que te auguro muchísimo éxito.
Gracias.
Y ojalá que compartamos en otro escenario también.
Gracias
por acompañarme en este episodio de Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental.